Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El fiscal general de California, Rod Bonta, presentó una demanda contra el gobierno de Chile por supuestamente negar información sobre ciudadanos chilenos que habrían participado en robos a domicilios en el estado norteamericano, aprovechando el programa de exención de visa, conocido como Visa Waiver. Según la demanda, presentada el 18 de mayo en la Corte Federal del Distrito Norte de California, el gobierno chileno se habría negado a cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar y procesar a los responsables de estos delitos que afectaron a más de 500 víctimas entre los años 2014 y 2020. La demanda señala que los ciudadanos chilenos involucrados en estos robos ingresaron al país bajo el programa de excepción de visa, que permite a los nacionales de 39 países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de obtener una visa previa. Este programa exige que los países participantes compartan información sobre antecedentes penales y seguridad nacional con Estados Unidos. Sin embargo, según la demanda, Chile habría incumplido este requisito y habría rechazado las solicitudes de información sobre los sospechosos de los robos, argumentando que no existía un tratado bilateral de asistencia legal mutua entre ambos países. El fiscal Bonta afirma que esta actitud del gobierno chileno pone en riesgo la seguridad pública y la confianza en el programa de excepción de visa. Además, habría solicitado a la Corte que ordene a Chile entregar la información requerida y que pague una indemnización por los daños causados a las víctimas. Comillas,
los robos a domicilios son una violación grave e invasiva de la privacidad y la seguridad de las personas. Estos delitos no solo causan pérdidas materiales, sino también traumas emocionales y psicológicos. Es inaceptable que un país aliado se niegue a cooperar con nosotros para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.
Cierre comillas, declaró el fiscal general de California, Rod Bonta. Por su parte, el gobierno chileno no habría emitido una respuesta oficial a la demanda. Sin embargo, fuentes diplomáticas indicarían que se trata de un tema complejo que involucra aspectos legales y soberanos. Asimismo, habrían señalado que Chile respeta sus compromisos internacionales y que estarían dispuestos a colaborar con Estados Unidos en el marco del respeto mutuo y la reciprocidad. Al parecer, las audiencias telemáticas han perjudicado la tramitación expedita de causas en los tribunales orales de la capital. Así, se entiende luego que el pleno del Tribunal de Alzada fuera informado de una serie de inconsistencias en el funcionamiento de los tribunales orales de la capital. Pues bien, se emitieron nuevas directrices para los jueces y funcionarios de los tribunales del Centro de Justicia de Santiago. Pues, un gran número de audiencias se estaba reagendando, al parecer, sin justificación, lo que afectaba el funcionamiento normal de los juicios. Producto de esto, se habría instruido a los tribunales de juicio oral en lo penal de Santiago que la obligación de realizar las labores en forma presencial no es excusable para los jueces ni los funcionarios, salvo en caso de excepción especialmente regulados. Con esto, se debería poner término a la práctica de efectuar audiencias de factibilidad para la celebración de juicios orales. La resolución habría sido informada a los integrantes de la Comisión de Apoyo a la Reforma Procesal Penal, al administrador de la Corte de Apelaciones, al coordinador del Centro de Justicia de Santiago y a los tribunales de juicio oral en lo penal de la jurisdicción. Con esto, se busca poner fin a las audiencias telemáticas nacidas en pandemia. La Universidad de Santiago, también conocida como USACH, presentó un recurso de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia para evitar entregar datos académicos de Lisa Loncón. El plantel acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago después de que el Consejo para la Transparencia acogiera un recurso de amparo para revelar los datos solicitados. Recordemos que la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, obtuvo un permiso sabático remunerado por su jerarquía académica y antigüedad, lo que generó controversia y solicitudes de transparencia. El permiso sabático de Loncón desencadenó toda una serie de situaciones. Fue así como el polígrafo de El Mercurio y otros medios solicitaron los antecedentes académicos de Loncón, pero la USACH se negó a entregar la información y Loncón también se opuso a su divulgación. Por su parte, el Consejo para la Transparencia acogió el recurso de amparo presentado por el polígrafo, lo que llevó a la USACH a recurrir a la Corte de Apelaciones para evitar entregar los datos académicos solicitados. Así, ahora solamente cabe esperar qué dirá la Corte. Germán Acuña, presidente del Colegio Médico del Biobío, establece que la situación epidemiológica respiratoria infantil en el sur de Chile es grave y compleja. El Colegio Médico del Biobío pide adelantar las vacaciones de invierno para descongestionar la red de atención y evitar la pérdida de vidas de niños. Germán Acuña establece que las unidades de cuidados intensivos pediátrico están saturadas y se prevén problemas con los ventiladores, e hizo un llamado enérgico a las autoridades para que tomen medidas necesarias, incluyendo adelantar las vacaciones. Escuchemos lo que menciona este jueves Germán Acuña, presidente del Colegio Médico del Biobío.
La situación de la enfermedad respiratoria de los niños está muy grave y muy compleja. Las unidades de cuidado intensivo pediátrico están saturadas, vamos a tener pronto problemas de ventiladores. Los pediatras están muy preocupados, todos los médicos estamos muy preocupados. Hacemos un llamado a las autoridades para que se adelanten las vacaciones de invierno. No queremos que por razones administrativas tardías vayamos a perder vidas de niños. Hacemos un llamado enérgico de que la autoridad se involucre activamente en la resolución de este problema con todas las medidas necesarias y entre ellas especialmente adelantar las vacaciones de invierno. Queremos pedirle a los padres que cuiden a sus hijos, queremos pedirle a los niños que se cuiden. Estamos en un momento complejo de la situación epidemiológica respiratoria infantil en todo el sur de Chile.
¿Y qué dijeron las autoridades en las últimas horas? Pues bien, el ministro de Educación descartó adelantar las vacaciones de invierno para los estudiantes en este 2023, a pesar que el Colegio de Profesores solicitó al gobierno adelantar el receso invernal antes del 3 de julio. En tanto, el Ministerio de Salud no plantea cambios en las fechas de las vacaciones escolares debido a los contagios de virus respiratorios. Así, el gobierno estaría descartando adelantar las vacaciones de invierno y habría señalado que se mantienen las mismas fechas establecidas. El artículo de interferencia.cl, titulado
¿Quiénes son los dueños de las ISAPRES que deben 1.400 millones de dólares a sus afiliados?,
expone la situación de crisis financiera que enfrentan las empresas privadas de salud en Chile, debido a una sentencia de la Corte Suprema que les obliga a devolver ese monto a los cotizantes por concepto de excesos. El artículo también revela quiénes son los grupos económicos que controlan las 7 ISAPRES abiertas en el país y cómo han obtenido grandes utilidades en el pasado a costa de los afiliados y sus necesidades de salud. Entre los controladores chilenos están Betia, de la familia Heller Solari, la Cámara Chilena de la Construcción y la Clínica Alemana, y entre los internacionales, el grupo británico Bupa y los estadounidenses United Health Group y Nexus. Todos ellos tienen varios otros negocios en el rubro de la salud, incluidas clínicas privadas, otros centros asistenciales y aseguradoras de otro tipo. El artículo cuestiona el rol social de las ISAPRES, que han sido acusadas de discriminación por sexo, edad y preexistencias, y que han enfrentado miles de demandas judiciales por alzas arbitrarias de los planes. Asimismo, el artículo critica la propuesta del gobierno de una ley corta para facilitar la devolución de los excesos, que, según el gremio de las ISAPRES, sería la
lápida del sector.
En virtud de lo señalado en el inciso tercero del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Contribuyente, contenida en el artículo vigésimo tercero de la Ley número 21.210 de 2020, que moderniza la legislación tributaria, el presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a Ricardo Pizarro Alfaro como Defensor Nacional del Contribuyente, previo concurso de alta dirección pública. Ricardo Pizarro es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en liderazgo y habilidades directivas de la Pontificia Universidad Católica y en evaluación y gestión de proyectos de la Universidad de Chile. Desde el año 2018 a la fecha, se ha desempeñado como subdirector de Asuntos Corporativos del Servicio de Impuestos Internos, organismo en el que ha desarrollado la mayor parte de sus 22 años de trayectoria laboral, ya que antes fue jefe del Departamento de Operaciones de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente, subdirector de Fiscalización Subrogante y jefe del Departamento de Atención y Asistencia de Contribuyentes de la Subdirección de Fiscalización. Pizarro asumirá el cargo el 29 de mayo por 4 años, en el que podrá ser renovado por una sola vez. En un artículo publicado por el medio Ex Ante, titulado
Nueva Constitución, los partidos con menos de 5% presionan a Elizalde para evitar la bancarrota.
Ahí se establece que 7 partidos políticos obtuvieron menos del 4% de los votos a nivel nacional, todos oficialistas. El Consejo de Expertos aprobó una enmienda donde se establece que los partidos que no obtengan ese porcentaje para las próximas elecciones no podrán tener representación parlamentaria. Por eso, los llamados partidos chicos buscan hacerle frente al actual escenario electoral. Y es que si los comicios del 7 de mayo hubiesen sido de parlamentarias, desaparecerían el Partido Demócrata Cristiano, que logró un 3,78%, el PPD con un 3,59%, Comunes 2,25%, el Partido Radical con 1,58%, el Partido Liberal con 1,17%, la Federación Regionalista Verde Social con su 1,02% y Acción Humanista con 0,07%. Así, este miércoles, los comisionados que integran la Subcomisión de Sistema Político de la Comisión Experta llegaron a un acuerdo. En las próximas elecciones parlamentarias, a realizarse en el año 2025, se permitiría un umbral del 4% y para la siguiente subiría al 5%, o bien que el partido alcance 8 escaños a nivel nacional. Si se considera el 5%, el número de partidos que quedaría fuera aumenta a 9. A los ya mencionados se sumarían Evópoli, que logró un 4,81%, y Revolución Democrática, con un 4,33%. Con eso en cuenta, hasta la moneda llegaron los diputados Alberto Undurraga y Erix Aedo, de la Democracia Cristiana, Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, Tomás Lagomarsino, del Partido Radical, y el presidente de esa colectividad, Leonardo Cubillos. La idea era que el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, escuchara sobre el proyecto de ley que quieren presentar como moción parlamentaria y que sea apoyado por el gobierno. El argumento es que la norma que pretende aprobar el lunes el pleno de la Comisión Experta afecta un ciclo político y electoral que aún no ha terminado. Esto, explican, porque pese a que el umbral del 4% comenzaría a operar en el año 2025, generaría que antes de eso los partidos ya estarían pensando en cómo transicionar, disolverse o agruparse en una sola colectividad. También se habría argumentado que la norma ataca el pluripartidismo y que eso puede generar el retorno de un sistema binominal, con el que se intentó acabar con la reforma implementada durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Otros señalaron que, en el fondo, la norma tenía ánimos refundacionales y también explicitan que
una cosa es ser académico y otra es estar metido en el mundo de la política.
En todo caso, la idea de la iniciativa es evitar la fragmentación, pero sin perder la existencia de corrientes políticas. Por eso, en el proyecto se plantea la idea de crear las federaciones de partidos. Lo anterior porque permitiría que, por ejemplo, exista una federación de partidos entre la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, el Partido Radical, el PPD y el Partido Socialista, otra federación del Frente Amplio y otra entre el Partido Comunista, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social. Además, el proyecto busca evitar que parlamentarios renuncien durante el primer año en el que fueron electos y, si es que lo hacen en los 3 años siguientes, se les sanciona con una multa a su dieta parlamentaria, la que iría directamente al partido. Otros de los puntos relevantes para quienes patrocinan la iniciativa es que los acuerdos a los que lleguen los comités sean obligatorios, que no siga un acuerdo de comité, algo que es muy común en la actualidad legislativa, podrá obtener una causal grave de castigo para la disciplina partidaria. Con todo, el proyecto está inspirado en la legislación española y para quienes lo patrocinan hasta el momento, también es relevante considerar que evitar que surjan partidos va a generar que surjan movimientos que van a actuar para partidos, lo que a ojos de los parlamentarios podría generar más dificultades.
Hoy en la ONU en Minutos les contamos las conclusiones a las que ha llegado un relator de la ONU tras visitar Perú. La policía, asegura, hizo un uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas. Hablamos también de un nuevo máximo mensual en el número de personas que cruzan el Darién entre Colombia y Panamá en su ruta hacia Estados Unidos. Y les contamos un sorprendente estudio sobre la energía que gastamos y la obesidad. Un saludo de Beatriz Barral. Un relator independiente que acaba de visitar Perú cree que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para responder a las protestas sociales en el país. Clement Bull, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, pide al gobierno que garantice que los responsables de matar y herir a manifestantes sean llevados ante la justicia. Las protestas estallaron en todo el Perú después de que el Congreso declarara la vacancia del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, por interrumpir el orden constitucional con un intento de golpe de Estado. Más de 60 personas murieron en enfrentamientos. El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza llevó a la muerte y lesiones de manifestantes y transeúntes, dice el relator, en una declaración final tras una visita oficial al país de 10 días. Bull se muestra alarmado al ver cómo el racismo y la discriminación arraigados en el país afectaron la respuesta por parte del gobierno a las protestas. Deploro la forma en que se estigmatizó y trató a las comunidades indígenas que protestaban, dice en su declaración. Más de 40.000 refugiados inmigrantes ingresaron a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién, superando la cifra de marzo, que hasta ahora era la más alta del año, con 38.000 cruces. Según los datos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, desde enero y hasta finales de abril, un total de 127.687 personas han cruzado la peligrosa selva. La mayoría, un 76% de los refugiados inmigrantes entrevistados en abril, eran venezolanos. De ellos, el 35% provenía de Colombia y el 32% llegó directamente desde Venezuela. Más de la mitad de los encuestados reportaron haber sido víctimas de amenazas o ataques y la gran mayoría fue víctima de robo o fraude durante su trayecto. El 92% de las personas entrevistadas indicó que Estados Unidos era su destino final. La directora general de la UNESCO ha pedido que se investigue el asesinato del periodista Gerardo Torres Rentería, ocurrido el 11 de mayo en Acapulco, en México. Torres Rentería, antiguo cámara y reportero de Telemundo, Televisión Azteca Guerrero, Televisa Guerrero y corresponsal de la agencia de noticias Reuters, al parecer seguía trabajando para medios de comunicación locales. Fue asesinado a tiros en su domicilio. En lo que va de año han sido asesinados al menos 19 periodistas, 7 de ellos en América Latina y el Caribe. Y un nuevo estudio ha revelado que el gasto energético de los adultos hoy en día es inferior al de hace 30 años. Y la razón no es que ahora seamos menos activos, sino que nuestro cuerpo en reposo consume menos energía. El estudio, publicado en Nature Metabolism y en el que han participado científicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha examinado los cambios en el gasto energético total y sus componentes. El gasto energético total se compone de la energía utilizada durante las actividades y de la empleada para las funciones corporales básicas como la respiración y la circulación, lo que se conoce como el gasto energético basal. Hasta ahora se asumía que la epidemia de obesidad ha sido causada por estilos de vida cada vez más sedentarios combinada con el aumento de la ingesta de alimentos. Pero el estudio descubrió que el gasto energético total ha disminuido tanto en hombres como en mujeres en los últimos 30 años. Sorprendentemente, esto se debió a una reducción del gasto energético basal y no del gasto de actividad como se suponía anteriormente. Los científicos aseguran que esto es algo inesperado y para lo que aún no tienen una explicación definitiva. Hay varios factores potenciales, incluidos los cambios en la dieta, pero se necesita más investigación para que podamos entender cómo revertir esta disminución. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así que, por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.